Striptease, la noticia al desnudo.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
Señores, empezamos este informe y con Jorge Drexler cantándole a la frontera, porque Uruguay es un país marcado por sus fronteras y aunque pueda sonar de perogrullo, las características de nuestro país hacen que no pueda soslayarse la importancia que tiene lo que ocurre a lo largo de esos kilómetros.
Que no son tantos, ¿no? Pero sí que nos separan de dos mercados enormes, sobre todo si a esos mercados los comparamos con el nuestro.
¿Qué te parece? En esas fronteras que marcan la historia del país desde el inicio, la vida no suele ser igual a la del resto del país.
Y cuando las diferencias económicas se hacen más importantes de un lado y del otro, de la línea divisoria, en los pasos de frontera suele sentirse primero.
Eso es lo que parece estar ocurriendo hoy. De un lado, una Argentina devaluando, que hace que por cada peso que sube el dólar, sean menos los argentinos que cruzan los puentes hacia nuestro país.
Del otro lado, Brasil, donde los lobbies han ganado terreno en el gobierno de Temer y las diferencias no son solamente de precio, sino de condiciones para hacer negocios. Por ejemplo, y ni más ni menos que en la frontera, las condiciones en las que empezarán a trabajar los free jobs del lado brasilero.
El contexto global cambió y eso ha generado un gran impacto en la región.
Un impacto que se va a intensificar en los próximos meses y que ya se siente hace semanas en esos pasos limítrofes con Brasil y Argentina.
Por eso llegó la hora de este nuevo y fronterizo
Striptease.
Voy a cruzar para no perder. Tengo el motor dentro del corazón.
En los primeros días de julio, tras el anuncio reciente del aumento del precio de los combustibles, rápidamente el gobierno se vio obligado a anunciar una rebaja de los precios en la frontera.
A raíz del inmediato reclamo de algunos departamentos fronterizos, los intendentes estuvieron incluso en la torre ejecutiva, por la diferencia de precios en los combustibles con lo que cuesta en los países vecinos, y el gobierno emitió una resolución en la que se rebaja un 24% el precio para las naftas en las estaciones de servicio ubicadas en un radio máximo de 20 kilómetros de la frontera con Brasil, mientras que para los casos con Argentina la disminución es menor de 8%, en ambos casos a través de una reducción del IMESI, el impuesto específico interno.
De esa forma, el litro de nafta super quedó en 54 pesos con 90 para el resto de los mortales acá en Uruguay. Sí. Bueno, en la frontera con Argentina de 54,90 queda en 50 con 50 y en la frontera con Brasil, agárrese, 41 pesos con 70.
La razón no es otra que el precio al que se puede comprar del otro lado, ¿no? Ese descuento máximo corresponde a las localidades de Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión.
Y por otro lado, las ciudades fronterizas con Argentina son Fray Bentos, Paysandú y Salto. En ellas volvió a haber un descuento, ya que una resolución del 15 de febrero había dejado los precios iguales a los del resto del país.
Ya tenían en la frontera con Argentina descuento. Argentina subió un precio de los combustibles y dijo, bueno, el descuento no lo necesitan más. Ahora que se encarecieron de nuevo a nivel país, hubo que volver a poner el descuento en la frontera con Argentina.
Por lo tanto, la medida no es nueva, pero sí es un buen ejemplo de hasta dónde los precios del otro lado de la frontera condicionan la vida y la economía en esos lugares.
En este caso, parte de la explicación tiene que ver con los propios costos e ineficiencias de ANCAP, que hacen que no pueda competir con los precios de los vecinos.
¿Y no pasa por tener petróleo o no tener petróleo?
No.
¿Nada?
No. No, no, no.
Porque es el argumento que siempre escuchamos, ¿no?
Sí,
de arriba,
¿no? Pero no, lamentablemente no pasa por ahí, porque el barril de petróleo, aunque vos seas productor, tiene un costo. No, y hoy la explicación...
Pero no, en los países petroleros está claro que la nafta es mucho más barata, ¿no? Anda desde Venezuela hasta...
Sí, así le va a Venezuela también con esa política, ¿no?
Pero bueno, hay costos, ¿no? En ANCAP, que son los que explican en gran medida esta diferencia de precio, ¿no?
Sí, y si esto no se, si no se hiciera esta diferencia que se hace ahora, los automovilistas, y ni que hablar los transportistas de carga, lo que hacen es pasar la frontera para cargar el combustible. Incluso se genera contrabando, ¿no? Hemos visto muchas veces que los autos vienen cargados, pero con el tanque lleno, para después vaciarlo y después vender esa nafta que se saca del tanque.
O con bidones, además, ¿no?
Exacto.
Bueno, esto lleva a que un país de apenas 600 kilómetros de largo y 500 de ancho, con una empresa monopólica, como sabemos, en el caso de los combustibles, a un precio único, ahora tenga tres precios distintos para la nafta, según si uno lo compra en la frontera con Argentina, como vimos, o en la frontera con Brasil, o en cualquier otro punto del país.
Casi un sinsentido, pero esa lógica no se aplica solamente a los combustibles, y las diferencias de precios con el otro lado de la frontera van más allá de ANCAP.
Y con estas costumbres argentinas, hablemos de los argentinos, donde si bien la frontera geográfica es más difícil de atravesar por el río, los puentes que nos comunican van mucho más allá que los puentes de cemento, ¿verdad?
Sí. Por eso las diferencias de precios no afectan solamente al sector exportador, sino que por la cercanía, los precios de los llamados bienes no transables también están abiertos a la competencia.
Claro. ¿Qué son los bienes no transables? Hablamos de precios que normalmente no tendrían dependencia de lo que pasa del otro lado del río, pero que sí pasan a tenerlo. A ver, desde un corte de pelo hasta una cena, una entrada al teatro, ¿no? Pasando por la ropa para la próxima temporada.
Y es que a través del turismo, el intercambio entre uruguayos y argentinos va mucho más allá.
Y de esa forma, como bien sabemos, cuando Buenos Aires se pone barato para nosotros, viajamos olas de orientales hacia la vecina orilla.
Y por el contrario, cuando es Uruguay el que se abarata, son los argentinos los que vienen en masa y a gastar sus pesos acá y no allá.
Bueno, para entender cuáles son los efectos más inmediatos de la devaluación en Argentina, escuchemos al economista Javier de Aedo.
Ya no va a ser más de lo mismo del año 2017. Es un año en el cual seguramente vamos a tener un poco menos de crecimiento por culpa de Argentina, llamémosle entre comillas, no es exactamente así, porque nosotros podríamos hacer cosas también para compensarlo. Vamos a tener seguramente una inflación un poquito más alta, aun cuando importemos deflación de Argentina, es decir, esa Argentina más barata ahora nos va a contagiar ese ser más barato, porque va a haber uruguayos que en vez de consumir acá van a empezar a cruzar el charco para consumir allá, porque va a ser más barato, ¿eh? Entonces acá el comerciante no va a poder remarcar como lo hacía hasta ahora, va a tener que ser más cauteloso. Eso se llama un proceso de importación de deflación en dólares, pero eso demora un poco. Lo que es inmediato es el aumento del tipo de cambio y su impacto en la canasta de bienes y servicios que consumimos, el IPC. Y entonces, si el consumidor va a desencillar hasta que aclare, va a gastar menos, y va a gastar menos, va a pagar menos IVA. Y si al mismo tiempo le aparece en Argentina una oferta competitiva y las cosas en Argentina son más baratas, vamos a empezar a ver de vuelta la publicidad de las escapadas hasta los outlets de la calle Gurruchaga.
Sí, muy lógico lo que dice Javier Daedo. Y no hay que esperar a la próxima temporada turística para notar un efecto automático a través de la vía más directa, como precisamente lo es el turismo.
Sí, no, porque además empezaron justamente las vacaciones de invierno en Argentina esta semana. Y la verdad que las expectativas no son demasiado altas.
Con suerte, empardar las vacaciones de invierno del año pasado, que ya no fueron las mejores, son las expectativas, según explica el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez.
Muy expectante a lo que pueda pasar en vacaciones de julio, donde por ahora las reservas y los indicadores de ocupación son muy similares al año pasado. Ya fue un año un poco bajo, ¿no?, en relación a los anteriores. Y bueno, y estamos un poco a la expectativa. Hoy ya no es como antes, se tenían reservas con tanta anticipación y uno podía prever lo que pasaba, sino que la gente, bueno, sale y sobre la marcha decide, ¿no? Hoy el argentino está un poco agazapado, cuidando lo que puede pasar y con una gran incertidumbre en su futuro, y eso hace que contraiga el gasto y que piense a la hora de salir. Es evidente que el gobierno argentino va a hacer todo lo posible para que el argentino se quede en su país y deje allí las divisas y tiene trabajo, pero bueno, a la hora de salir, si es que lo hace, ahí empieza el esfuerzo nuestro de desviarlo para nuestros lares, a pesar que la competencia que tenemos es grande y no es en la región, sino que es medir lo que pasa en el Caribe, lo que pasa en el noreste brasileño, y eso es lo que nos compite de forma permanente, y ahí a veces es donde perdemos competitividad, ¿no?
Esto es evidente, pero a veces las cosas hay que explicarlas claramente. Argentina está devaluando. Dice, pero Uruguay también. ¿A cuánto está el dólar ahora?
Sí, ¿no? 31 y pico ya.
Ah, ha venido subiendo. El tema es que Argentina devaluó mucho más.
Muchísimo más. En Argentina, es como que el dólar acá se hubiera ido arriba de 35, claro, en este periodo. Claro. Para poner los números uruguayos, en Argentina el dólar estaba abajo de 20 y hoy está a 27.
Claro.
En entonces, Uruguay estaba a 28 y se fue a 31.
Y bueno, ¿qué quiere decir? Que vos entonces con un dólar sos Pelé en Argentina. Bueno, Maradona ya. Y claro, tenés muchos pesos, te rinde mucho más. Y claro, todo lo contrario le pasa al argentino, que precisa mucho más peso, que es en lo que cobra su sueldo, para llegar a comprar un dólar y que le pueda rendir entonces cuando viaja, por ejemplo, a Uruguay. Sí, ¿no?
O para comprar pesos
o para
uruguayos,
comprar pesos uruguayos, que lo mismo.
Salen también más caros, obvio. Estamos casi 1-1 con Argentina.
Uh-huh. Javier de Aedo entiende que es cierto que hay menos efecto contagio que en el pasado respecto a Argentina, pero para nada se puede hablar de desacople.
Y además insiste en que el puente del turismo nos conecta más allá de esa actividad.
Yo tengo total acuerdo con quienes dicen que hay menos Argentina dependencia que en el pasado. Uh-huh. Los tres canales que habitualmente tenemos de posible contagio, hay uno que hoy es cero, felizmente, que es el canal financiero. Claro. Pase lo que pase en Argentina, pero lo que pase, ¿tá? Hasta lo peor que ha pasado en el pasado, no nos va a golpear en lo más mínimo, y eso es muy importante. Hay un segundo canal que es el comercial, el de nuestras exportaciones. Allí es un canal reducido, porque es muy poca parte de las exportaciones, pero es muy importante para los sectores que exportan a Argentina. Y entonces, si se les cae a Argentina, no tienen alternativa. Esos pueden volver a sufrir ahora si en Argentina el dólar se dispara más y aquí no acompaña mucho. Y el tercero es el que para mí es muy importante, que no es solo el turismo, es turismo y compras. Es turismo y compras porque el año pasado, en algún momento, yo visité el litoral, Salto, Paysandú, y uno veía matrículas argentinas y gente saliendo con bolsa de las tiendas. Entonces, eso ya ahora se da vuelta. Ahora se da vuelta. Entonces, ese argentino que venía y compraba en el shopping, ¿tá? O venía a comer a un restaurante y pagaba IVA en Uruguay, ya no va a venir. Y es posible que algunos uruguayos empiecen a consumir allá y a pagar IVA allá. Entonces, el ingreso de los uruguayos va a verse afectado por esa menor entrada de turistas y va a verse afectada la recaudación de impuestos, doblemente, porque el argentino no paga impuestos acá y el uruguayo va a empezar a pagarlos allá.
Y esto que dice Javier Daedo es preocupante de cara al futuro, pero cuando ya el presente y el pasado reciente está mostrando que bajó la recaudación de impuestos, se está bajando el consumo en Uruguay.
Se había visto ya una caída de la recaudación en mayo y en junio se vuelve a dar, y además se da una caída de lo recaudado por IVA. Es decir que no solo hay menos argentinos que están viniendo a gastar, sino que probablemente los uruguayos estamos gastando menos producto de esta nueva coyuntura, y a lo mejor también uruguayos que están gastando en Argentina, ¿no? Uh-huh. O eventualmente en Brasil, como vamos a ir viendo ahora.
Y por supuesto que, hablando de una economía que se está desacelerando y pensando que la temporada turística va a ser seguramente más baja que la anterior, y bueno, apunta a la misma dirección, en una difícil recuperación del PBI, por lo menos en el corto plazo.
Sí,
¿no?
Y genera las dudas de muchos respecto a si se van a cumplir o no las expectativas que el gobierno está poniendo, claro, para calcular lo que va a estar en la rendición de cuentas, ¿no?
Sí, efectivamente, claro.
Vamos a crecer,
la
al
actividad
ritmo que
va a crecer como espera Story, ¿no? Bueno, hasta acá la primera mitad de este striptease.
Pero en la segunda mitad nos vamos a trasladar a la frontera con Brasil, donde la cosa no es muy distinta.
De hecho, por las características de la frontera terrestre y por algunos cambios en la normativa vinculada a los free shops del lado brasileño, tal vez, a pesar de que las diferencias de precios no sean tan importantes, se sientan todavía más.
Así que viajamos de lado a lado del país y no demoramos mucho rato, ¿no? Ya volvemos para seguir tratando de poner a las fronteras
en su sitio.
Yeah, yeah, yeah.
Striptease, sacando los velos a la información.
Las 11 de la mañana y 29 minutos, seguimos con este striptease desnudando la situación en las fronteras y con muchos mensajes que están llegando al 6900. Por ejemplo, este que dice, mañana voy al Chuy con lo justo para llegar, ahorro por comprar y cargar allá. Ah, está hablando de la nafta, dice.
Sí, la nafta y lo otro que puede comprar del otro lado de la frontera, ¿no? Ya un surtidito se hace.
Decir que compre bidones, dice. Otro dice, pero a ver, es claro, sí, si va al Chuy con lo justo para llegar de nafta, claro, obvio, va a poder cargar en el Chuy, como vimos ya, al mismo precio, ¿no?
Sí, al mismo precio que la frontera brasilera, que son como 14 pesos menos de lo que hoy se está pagando en las estaciones en Montevideo. Sí, si te trae bidones en el Chuy, vas a tener, a haber comprado la misma nafta más barata. Sí.
Obvio. Uno dice, Aceguá, Uruguay, no tiene esta. Se ve que porque se fundió, claro, ¿no? Andá a poner una estación de servicio en Aceguá, te morís de hambre, imagínate.
Si llegan a poner una estación en Aceguá, tienen el descuento.
Obvio. Bueno, después hay otro que escribe, dice, todo esto se soluciona con más TLC, más libre comercio, impuestos más bajos para fomentar el consumo, en definitiva, menos Frente Amplio en el poder. Lo cierto es que esta decisión de ANCAP de establecer precios diferenciales de los combustibles en las fronteras nos hizo poner el ojo en el resto de los precios que se pagan de uno y otro lado de la línea divisoria.
Recién hablábamos de cómo cambió la cosa, de ver argentinos que cruzaban el puente para hacer el surtido hace unos meses nada más en Uruguay, ahora que son los fraiventinos, los sanduceros y los salteños los que cruzan el charco para hacer alguna compra del otro lado. Y acá Nico da certeza de eso, el que vive en Paysandú.
Bueno, y cada vez más montevideano que también. Más montevideano también.
Ah, sí, sí. Pero eso ya no es el surtido. Eso no, te va. Y capaz que de paso. Acordate que en verano había muchos argentinos que compraban para llevarse a Buenos Aires en los supermercados. Bueno, la diferencia de precios se invirtió en estos meses.
Y en el caso de Brasil, si bien en los combustibles el descuento en la frontera, como veíamos, es el triple que con Argentina, por la diferencia del tipo de cambio, en realidad eso no refleja lo que ocurre con el resto de los precios.
En los últimos meses el tipo de cambio se ha mantenido relativamente parejo con Brasil y la situación, por lo menos por el lado de la macroeconomía, no genera las mismas preocupaciones que las que genera Argentina.
Así lo ve el economista Javier Daedo.
¿Brasil por dónde nos puede pegar a nosotros? ¿Tipo de cambio? No. Brasil tiene un tipo de cambio bien, en un buen nivel, y tiene una artillería de reserva espectacular. O sea, Brasil lo que puede tener es alguna turbulencia preelectoral, y eventualmente, si el nuevo presidente, que nadie puede saber quién es, pero yo no veo problemático a Brasil, no lo veo como un riesgo para nosotros. A mí me preocupa Argentina. Además, a Brasil nosotros le exportamos cosas parecidas a lo que le exportamos al mundo. En cambio, a Argentina le exportamos turismo, que si no se lo exportamos a ellos, no se lo exportamos a nadie. Y tenemos ahí la alternativa cruzando el río, en Salto, en Paysandú, en Río Negro, en Colonia, o yendo desde acá, y a un rato estamos allá comprando más barato.
Situaciones distintas, entonces, según Javier Daedo, la incidencia y la realidad argentina y la de Brasil. La fortaleza del tipo de cambio en Brasil, que destacaba, da cierta tranquilidad tanto a quienes tienen sus comercios en las fronteras como a los exportadores hacia ese destino.
Hoy, si bien hay algunos productos, atentos, especialmente alimentos, los que van al Chuy lo saben, que pueden conseguirse más baratos del otro lado de la frontera, la diferencia de precios no inclina demasiado la balanza hacia uno u otro lado.
Sin embargo, y pese a la suba de las últimas semanas, la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, Teresa Eisenberg, señala que los problemas de competitividad se mantienen.
Uruguay sigue caro en dólares en comparación con nuestros competidores. Producir algo en Uruguay es mucho más caro que producirlo en Paraguay o en Bolivia o tal vez en Perú. Entonces, sí aumentó, evidentemente, 10% en mayo, y esto nos permitió recuperar parte de la pérdida que habíamos tenido y que veníamos teniendo en los últimos años. Uh-huh. Pero hay que recordar que el dólar a nivel mundial aumenta también. Claro. Entonces nuestros competidores también tienen aumento de dólar. Uh-huh. Entonces no, que aumente el dólar en nuestro país no significa una mejora de la competitividad. Hay que ver cómo lo comparamos con cada país que compite con nosotros. Estamos recuperando algo. En Argentina, en el mismo periodo, el dólar aumentó 22% y en ese caso Uruguay quedó rezagado. Claro. Entonces, hubo cierta mejora con Brasil, pero empeoró con Argentina. Entonces, cuando preguntan a veces nos preguntan los periodistas ¿a cuánto tiene que estar el dólar? No podemos. Sabemos. Nosotros no lo decimos porque en realidad nos estamos mirando con los competidores en el mundo a ver cómo se mueve el dólar en esos países.
Ella lo miraba con ojos de dólar, él la miraba con ojos de amor.
Escuchamos a Teresa Eisenberg de la Unión de Exportadores. Para ella es fundamental que el gobierno cuide no quedar rezagado respecto a la región en cuanto al tipo de cambio, más allá de que en los grandes números Argentina y Brasil ya no son mercados tan importantes para Uruguay como sí lo eran en el pasado, ¿no?
Claro, llegaron a representar en algún momento cerca de la mitad de las exportaciones. Hoy la secretaria de la Unión de Exportadores explica que si bien no representan más del 25%
sumados
Argentina y Brasil, sí tienen una importancia mayor que la que los números indican, por lo menos en cuanto a porcentaje de cantidad de volumen exportado, porque se trata de algunas de las exportaciones que tienen mayor valor agregado en nuestro país.
Escuchemos. A la región va lo que tiene más valor agregado.
Claro, pero si se enlentecen esas economías y encima se encarece el dólar, como ha pasado en Argentina y Brasil,
es probable que terminemos el año en caída. Estar observando cómo van estas exportaciones, que son las divisas que entran al país y que por el momento las empresas que exportan menos van a contratar menos servicios, y es toda una cadena. Hay que cuidarlo y tener cuidado cuando se votan presupuestos, cuando se vota gastos e inversiones en el Estado, en un momento como el actual. Ajá. Hay que ser muy conservador.
Con esta coyuntura.
Exactamente.
Oi, coração, não dá pra falar muito não.
Chico Buarque, ¿no? Sí. Estamos escuchando.
Bye, bye, Brasil.
Bueno, otros dicen goodbye y otros dicen hello, Brasil.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque este oyente, por ejemplo, dice Brasil, barato café, chocolate, jabón, pasta dental, la pasta de dientes siempre, whisky, lo demás está igual.
Este dice, del lado de Brasil no solo sale más barata la nafta, y esto lo comprobé yo las últimas veces que me fui en auto a Brasil, sino que rinde más. No sé por qué.
Rinde más la nafta, ¿no?
Es mejor, bueno, en definitiva. Esa es la respuesta.
Fui el día 13 al Chuy, puse nafta en la coronilla. La nafta está a 41,76. Te lo cobran a 54,96. Todavía no me han devuelto en la tarjeta, dice Lilian. Bueno.
Porque la devolución es del IMESI que viene en la tarjeta.
Bueno, ya te lo devolverán, digo yo, ¿no? Ahora, más allá de que la diferencia de precios generales hoy parece no hacer demasiado tentador cruzar la frontera a hacer las compras al lado brasileño, hay otra preocupación en la frontera noreste.
Y la misma está vinculada a uno de los ejes comerciales que se da en estos pasos que tienen la peculiaridad de ser de frontera seca, ¿no? Que uno atraviesa caminando, si quiere, de un lado a otro, y son los viejos y queridos free shops.
Sí, y es un buen ejemplo de cómo a veces no son aspectos económicos, sino las famosas trabas no arancelarias las que complican la frontera con Brasil.
En este caso, un cambio legislativo que altera las reglas de juego básicas que rigen a los comercios de frontera, como fueron concebidos y como los conocimos desde toda la vida.
A ver, como sabemos, esto es así. Los uruguayos compran en los free shops del lado de Brasil y los brasileños del lado de Uruguay.
Sin embargo, según nos explicó Gustavo Segre, director CEO de Center Group y analista del Mercosur, la nueva legislación brasileña preocupa de uno y de otro lado de la frontera. Vamos a escucharlo.
Mira, Brasil colocó una legislación que posibilita que empresas coloquen free shops del lado brasileño, con algunas observaciones importantes en relación a la ley uruguaya, que, entre otras cosas, no permite que uruguayos compren free shops uruguayos y tampoco permite que empresas uruguayas le vendan a esos free shops uruguayos. Bueno, Brasil alteró eso y colocó que los brasileños podrán comprar también en los free shops brasileros, y que no es solamente productos importados que no pagarán impuestos, sino que además productos que sean fabricados en Brasil y que las fábricas ya le mandarán los productos sin el pago de impuestos, con lo cual genera un problema para Uruguay y un problema para los comerciantes de la región brasileña también. Y Argentina en muchos casos impacta también porque hay muchas ciudades fronterizas, que son las ciudades denominadas gemelas, que no tienen free shop del lado argentino, por ejemplo, Uruguayán y Paso de los Libres. Y en el caso de Uruguay, por supuesto, impacta mucho en todo lo que es el Chuy Rivera, ¿no?
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Qué cambio, ¿no? ¿Y cómo se explica esto? Porque obviamente para los brasileros, chocho de la vida, van a poder ir a comprar sin impuestos ahí a la frontera, como si nosotros no fuéramos ahora al Chuy y en los free shops pudiéramos entrar tranquilamente de nuestro lado, ¿no?
Claro, buenísimo para el cliente, buenísimo para el proveedor, ahora para el comerciante es un desastre. En Rivera esto genera enorme
comerciante. A ver, los free shops uruguayos, que se van a fundir, por un
claro,
lado.
Claro, para el resto de los comerciantes que no son free shop brasileños, los free shop uruguayos, el comerciante uruguayo y el comerciante brasileño que no es free shop.
Y el comerciante brasileño que dice, ¿y yo a quién le vendo, no?
Claro, yo pago impuestos, le pago impuestos al proveedor, le pago, mis clientes me pagan impuestos a mí.
Y estos free shop se abastecen sin pagar impuestos.
Sin pagar impuestos, una lógica extraña.
¿Y cómo se explica esta decisión?
Es difícil de entender. Lo que pasa es que también las características de cada país hacen que la distancia entre las ciudades fronterizas de Brasil y el resto de las ciudades permite este tipo de disposiciones que no te alteran la lógica de todo el país. Si vos generás una diferencia de precios así en Uruguay, las idas al Chuy se te vuelven, ¿no? No como ahora de algunos, sino permanentes. Claro, en Brasil la distancia te permite una medida especial que seguramente sea para atender alguna demanda específica de los lobbies, para empezar, de los free shops de la zona, pero también es simpática para los brasileros. Políticamente es simpático vos al cliente decirle, mirá, ahora vas a poder comprar en el free shop.
Claro.
¿No?
Antes lo podían hacer cruzando la frontera y comprando en el free shop uruguayo. ¿Ah? Pero hay una aduana en el medio.
Acá también pesa mucho el desorden político-económico en el que está Brasil, porque la poca popularidad del gobierno de Temer lo hace ceder permanentemente ante presiones de lobbies, etcétera. Bueno, vos querés esto para que no me armes mucho lío, te lo doy y después voy acomodando, y bueno, eso sin duda perjudica, y cero le va a importar lo que pase de este lado de la frontera. Perjudico al Chuy, si sacaron hasta los policías en un momento del Chuy, se van a andar preocupando por los precios.
Bueno, hoy hay uno que dice, quien te manda estos mensajes es un jubilado que desde hace 3 años está viviendo a una cuadra de la frontera al lado de Brasil. Cambió mucho el costo de vida. Y en cuanto al rendimiento de la nafta brasileña, rinde más porque viene aditivada, dice.
Sí, viene con el aditivo.
Acá tenés que pagarlo aparte.
Claro. O sea que es la nafta el mismo litro más aditivo lo que pagás en Brasil.
Otro dice que la nafta de Brasil tiene más octanos que la de Uruguay. En fin. Bueno, esta noticia de los free shops corrió como reguero de pólvora a lo largo de la frontera, en especial en Rivera, en su condición de ciudad fronteriza con Santana del Libramento, y hay mucha preocupación por el impacto que pueda tener en el empleo, ¿no?
Y más allá de ser una decisión que afecta en principio solamente a la frontera, también puede ser una muestra de lo que se pueda venir en los próximos meses, en los próximos tiempos.
¿Será? Capaz que es ir muy lejos, pero en un mundo condicionado por la guerra comercial, ahora declarada formalmente por Donald Trump a China, este tipo de medidas proteccionistas y que favorecen a la inversión local pueden volverse cada vez más comunes.
Y en un país del tamaño de Uruguay, las cosas que pasan en la frontera no tardan en llegar al resto del país.
Por eso siempre es bueno estar atentos a lo que pasa cerca de los límites si queremos que las cosas estén
en su sitio.
Que si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. Oh, 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 oh.